Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain.
Y con la voz del gran Elton John, una de las figuras más cercanas en el mundo de la canción a la princesa Diana de Gales, queremos darles la bienvenida el día de hoy a este programa que inicia precisamente en esta mañana de lunes, este programa de hoy, ayer y mañana, en el cual pues estamos muy contentos de volver a encontrarnos con ustedes a través de la distancia, amigos ciberoyentes. Y comenzamos de una vez saludando a esta mesa de trabajo que como siempre está conformada por el profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás, buenos días a usted, a María Juliana. Ya saludé a Nelson, cuya ayuda siempre ha sido invaluable. Cálido saludo a Sebastián Ríos y a todos nuestros numerosos oyentes en un tema que realmente sigue teniendo una enorme vigencia. Porque cuando hablamos de la princesa de Gales, de Diana Spencer, pues estamos hablando de una mujer que, aunque indudablemente tuvo luz propia y tuvo ese algo que a pocos les es concedido, que todavía se sigue llamando carisma, no sé qué más inventará más adelante para denominar a lo que todavía existe, que es esa capacidad de encantamiento que tienen hombres y mujeres, no todos, pocos. Fue una vida en contraste signada por la tragedia, que la vamos a ir profundizando a lo largo del espacio. Eso por ahora como introducción. Pero indudablemente Diana es la única exponente de una realeza protocolaria, anacrónica y de espaldas muchas veces a la realidad de Inglaterra. Diana mereció por muchas razones y además justas ser llamada la princesa del pueblo. Eso no había ocurrido jamás en la monarquía inglesa. Ya veremos también más adelante por qué se hizo acreedora a ese calificativo.
Claro que sí, evidentemente la figura de Diana de Gales es una de las figuras más carismáticas que ha tenido la corona inglesa, como bien lo ha dicho usted, y pues ha sido fundamental también como parte y ícono de las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI. Yo creo que no hay persona sobre la faz de la tierra que no haya escuchado, pues al menos de que sea muy pequeña, pero en general una persona que tenga 14, 15 años para adelante, no hay ninguna que no haya escuchado nunca el nombre de Diana Spencer, Diana de Gales. Y asimismo, pues quiero agradecerle a usted, profesor Álvaro Pablo, por siempre estar aquí. Ya son 5 años en los cuales pues este programa se ha mantenido vigente y es precisamente también motivo de orgullo poder participar en la mesa de trabajo junto a usted. Asimismo, quisiera saludar a Juliana Corredor. ¿Cómo está, Juliana? ¿Cómo le ha ido en esta semana? Fin de semana de Óscares, ¿no? ¿Cómo vio precisamente este fin de semana?
Hola, Nicolás, buenos días. Un saludo para la mesa de trabajo y para todos nuestros ciberoyentes. También me emociona que estemos hoy hablando de la princesa Diana. Creo que va un poco de acuerdo con lo que ya habíamos hablado acerca de la princesa y de la madre Teresa, y cómo de alguna forma, pese a ser diferentes, tienen ciertas cosas en común que sería interesante hablar.
Claro, claro que sí. Juliana, ¿una red social en donde la puedan seguir nuestros amigos superoyentes?
Me pueden buscar como Juliana Corredor Piamonte en Facebook.
Entonces ya lo saben, ahí en Facebook pueden encontrar a Juliana. Pues sí, evidentemente el día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de los acontecimientos más interesantes de la vida de Inglaterra, que fue la vida, la llegada y pues también la muerte de Diana de Gales, esta princesa que muchos catalogan como la princesa del pueblo. Vamos entonces a disfrutar un poco precisamente de también la música de sus amigos, de las personas que la quisieron en vida, de las personas con las que bien se relacionó, y eso pues va a ser maravilloso para este programa. Yo creo que va a ser uno de los mejores programas de la temporada. Ya saben, amigos, que si se pierden alguna parte de nuestro episodio, lo quieren revivir, quieren escuchar el programa que ya hicimos sobre la Madre Teresa de Calcuta, el programa que hicimos sobre otro tipo de personajes, todos los personajes que hemos tocado durante esta temporada, pues los pueden buscar a través de Spreaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo, y asimismo a través de Spotify, a través de Deezer. Allí pues no solamente nos encuentran a nosotros, sino a todos los programas de Urrosor Radio. Asimismo, si se pierden, si quieren seguirnos en redes sociales, quieren estar actualizados con todas las noticias, con todo lo que está sucediendo en la Urrosario, podrán hacerlo también a través de redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Se encuentran como Urrosario Radio. Allí pueden dejarnos sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones en el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Pues ya sabemos cuál es el tema. Vamos a estar hablando de Diana de Gales. Estamos con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Nos estaremos acompañando durante la siguiente hora. Yo soy Nicolás Riascos. Si desean seguirme en Instagram, lo pueden hacer a través de Nicolás Riascos 01. Y sean bienvenidos a este programa del día de hoy.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Pues tenemos de fondo la voz del gran Freddie Mercury con la agrupación Queen, quien también fuera uno de los grandes amigos de la princesa Diana. Pero yo creo que para iniciar esta historia hay que iniciar evidentemente por el principio. Tenemos que iniciar por esos primeros momentos de la vida de Diana. Entonces yo quisiera preguntarle al profesor Álvaro Pablo, ¿quién es Diana de Gales? ¿Quién es Diana Spencer y cómo llega a relacionarse con la realeza inglesa?
Sí, Diana, en primer lugar, y me adelanto, pero los oyentes van a entender por qué, pertenecía a un fondo de realeza y de nobleza mucho más emblemático y más arraigado que la misma casa de Windsor, que en el fondo es una monarquía prácticamente del siglo XX. Lo digo porque si uno estudia los antepasados y las uniones de los antepasados de la princesa de Gales, uno se encuentra con los apellidos más emblemáticos, no solo de monarquías inglesas, sino de otras. Está emparentada con los Estuardo, que no es poca cosa en términos ingleses. Está emparentada con los Borbones. Estaba emparentada a nivel de antepasados con los Habsburgo, estaba emparentada con otras variables de esos apellidos ilustres. Entonces me adelanto en el sentido de que más adelante eso fue un factor de envidia no develada, como sucede siempre con la envidia, que esta niña llevaba en sí misma una cantidad de linaje que la casa real, pues por más esfuerzo que haga, no tiene. Diana nació el primero de julio de 1961 y murió en París, en lo que todavía se tejen numerosas hipótesis, en un presunto accidente automovilístico, creo que el 31 de agosto de 1997. Durante mucho tiempo, su infancia, hay que decirlo, su infancia no fue una infancia ni mucho menos feliz. Por eso decía al comienzo del programa que Diana nació signada por la tragedia. No es la única persona a la que le corresponde afrontar un destino tan adverso. De hecho, cuando tenía escasos 6 años y su hermano menor, unos 3, su madre tranquilamente se fugó obviamente con un amante. Ese traumatismo sufrido a tan corta edad hizo que Diana, que siempre lo comentaba en las múltiples entrevistas que se hicieron, la obligó a estar años enteros direccionada por psicoterapeutas de diverso orden. Ese fue un trauma que la dejó marcada para siempre y que se traduce, yo jugando un poco al psicoanalista, en síndrome de abandono y muy poca autoestima. Ella compensó eso soñando, metiéndose desde niña en un mundo de fantasía, en donde frecuentemente se quedaba disociada de la realidad, y soñando siempre ser la protagonista de una especie de cuento de hadas. Durante un tiempo ya más grande se desempeñó como niñera y en sus estudios en Oxford y en otra universidad que ahora no recuerdo, pero no son muy claros sus biógrafos en decir finalmente qué fue lo que en verdad estudió Diana. Lo que sí es cierto es que hasta que conoce al príncipe Carlos, era una persona absolutamente normal en el sentido que se le da a esa frase. Vivía en un apartamento en Londres junto con un grupo muy restringido de amigas. Es curioso que una persona tan carismática, en verdad a lo largo de su vida, lejos de tener multitud de amigas y de amigos, fue un círculo bastante minoritario. Y conoce a muy temprana edad, a los 16 años, al príncipe Carlos. Hay que aclarar un episodio que mucha gente desconoce, que antes de eso el príncipe Carlos había tenido amoríos con la hermana mayor de Diana Spencer, amoríos que no prosperaron. Al parecer la hermana mayor de Diana tuvo mejor ojo con este príncipe que la propia pues princesa de Gales.
Claro que sí, claro que sí. Usted ya lo mencionaba, A mí me parece muy curioso que Diana, a pesar de ya venir de casa real, en algún momento se dedica a vivir en Londres y a trabajar en cosas que para nada están relacionadas con la realeza, ¿no? Hizo trabajos de limpieza, fue profesora de baile, estuvo trabajando con grupos de niños en preescolar. Es decir, siempre fue una persona que se salió un poco de sus cánones de lo que se piensa debe ser la vida real y pues se dedicó personalmente o se dedicó ella misma a hacer cosas que a la luz de precisamente esas tradiciones tal vez eran algo contrariadas, ¿no? De hecho, creo que eso es lo que en parte hace fundamental la vida de Diana de Gales respecto a lo que ya se verá más adelante de lo que será su matrimonio y lo que será después de su matrimonio. Ella no era una princesa que estuviera dedicada a pasar en los palacios y esperar a que la servidumbre le sirviera. Como estamos viendo, pues desde muy joven, precisamente mientras sus años de estudio, pues se va a dedicar también a hacer trabajos distintos a los que se esperaría precisamente de una persona que ya desde su nacimiento pues tiene por herencia un condado, que es el condado de Spencer. Su padre va a ser el octavo conde de Spencer y pues ella misma va a ir adquiriendo a través de los años un montón de nombres y de cargos de la realeza. Es duquesa de Cornualles, es duquesa de Rothesay, es condesa de Chester, es condesa de Creric, baronesa de Renfrew y señora de las islas. Ese es el título real completo de Diana de Gales.
Es cierto, Nicolás, pero eso habla muy bien a favor de ella. Ninguno de esos títulos ostentosos, y más que la nobleza y la realeza en Inglaterra, se define por las propiedades. Y los Spencer, aparte de las que usted menciona, tenían muchísimas de todo tipo, palacetes, castillos, condados, lo que usted quiera. Nunca le alteraron una imagen que en ella fue muy auténtica. Era una persona con bajísimos niveles de arribismo, era una persona terriblemente sencilla, era una persona, y eso le va a acarrear problemas, y usted lo señalaba con otras palabras, ya entronizada en la casa Windsor, porque nunca se ajustó ni se acomodó al protocolo súper rígido que todavía se cumplen en esas escasas monarquías que le queda todavía al mundo occidental. Es decir, diciéndolo coloquialmente, con frecuencia inusitada se saltaba los protocolos, cosa que ponía terriblemente irritables a la reina y al resto de la corte real. Diana era un ser hecha para la libertad. Me adelanto un poco a Juliana en el sentido de que sí hay coincidencias con la madre Teresa de Calcuta, pero sabiéndolas diferenciar bien. Ambas tuvieron una condición sufriente. Diana sufrió mucho en su vida, que no fue muy larga, pero a diferencia de la madre Teresa de Calcuta, procuró por todos los medios terapéuticos, incluso psiquiátricos, detectar qué era lo que la hacía tan infeliz. O sea, se trabajó mucho interiormente. Que no siempre los resultados fueron óptimos, eso es diferente. Y por otro lado, hay una faceta en la que se parece muchísimo a la madre de Teresa de Calcuta. Su espíritu filantrópico, viajó muchísimo, incluso a países que en esa época estuvieron muy marcados por conflictos humanitarios y de guerra espantosos, prestando su ayuda. Era una benefactora, adoraba a los niños, Se la ven las fotos con niños huérfanos de diversos conflictos. Viajó muchísimo, estuvo en el África, estuvo en Arabia. Y cosa curiosa, una persona con todos esos abolengos y que había pasado por universidades, escasamente creo que solo hablaba el idioma inglés.
Sí, así es. Así es. Juliana, yo quisiera preguntarle precisamente por Diana como ícono. ¿Cómo es que la sociedad empieza a adoptar a la imagen de Diana como parte de la cultura popular?
Sí, pues yo siento un poco que lo que hablábamos acerca de los reinados y de quién quieren ser, además de la madre Teresa, también estaría la princesa Diana de Gales. Y es que, no sé, como mirando un poco lo que pasa dentro de la familia real y el público, es que tendemos a idealizar o satanizar a ciertos personajes, como podría ser con Camila, la segunda esposa del príncipe. Con Diana lo que pasó fue justamente que la tragedia de su vida, lo que había hecho, no, lo bondadoso de su persona, que había hecho antes de lo que le pasó, ayudó a crear en sí una imagen de santa, de mujer que murió fatalmente por razones que no se entiende y que ha llevado a las personas a preguntarse una y otra vez acerca de si fue o no fue asesinada, que se le suma también un exquisito sentido de la moda que tenía Diana y que no importó que no se cambiara un poco los protocolos que le tenían dispuestos a ella como solamente mujer del príncipe. Entonces todo esto se suma para crear un ícono de moda, un ícono cultural, una bella persona que es recordada a sí mismo como la mujer que intentó cambiar las cosas, que intentó, no sé si estaría bien, también jugando a la psicoanalista, pensar que el pasado de Diana, haber sido una persona normal, le dio un poco la empatía que le falta a las personas que crecen dentro de la monarquía, que son buenas personas o malas personas, pero que siempre están bajo lineamientos estrictos de cómo deben vestirse, cómo deben comportarse. Entonces, todas estas razones dieron para que las personas, el público, de alguna manera, si estos fueran estrellas, pensaran en Diana como un ícono.
De hecho, usted dio paso a algo muy interesante, y es que cuando uno habla de Diana de Gales, inevitablemente uno tiene que hablar de su matrimonio con el príncipe Carlos, y inevitablemente uno pues llega a caer un poco en las tendencias de lo telenebolesco, de lo serial, ¿no? Y es que, sin duda alguna, pues la vida de Diana de Gales sí da para una serie, para una telenovela, para una película, debido a que desde el inicio se puede entramar como una serie de causas y efectos que llevan finalmente a su muerte trágica cuando recién había cumplido los 36 años de vida. Era una mujer muy joven cuando la muerte la encontró precisamente en París a través de ese accidente que, como ya bien también lo dijo usted, pues tiene varias hipótesis respecto a si fue asesinato, si fue realmente el accidente, quiénes fueron los culpables de la muerte de Diana. En algún momento, pues incluso se ha llegado a hablar de la responsabilidad de la corona, pero también de la responsabilidad de los medios de comunicación, que finalmente fueron a los que Diana le estaba huyendo. Y en fin, hay una serie de hipótesis al respecto que, digamos, ahora mismo están tomando mucha fuerza, pero indudablemente hablar de Diana de Gales casi que es hablar, y esto es precisamente producto de los imaginarios que hemos construido alrededor de ella, de buenos y malos, ¿no? Entonces, unos dicen que Carlos, pues evidentemente, no se comportó de la manera como se debió haber comportado con ella, y pues el tema de las infidelidades, pues todo da para generar precisamente un ambiente dramático alrededor de su vida, pero pues vuelve y juega, no todos somos luz y no todos somos sombra, ¿no? Sino que todos somos un juego de luces y sombras y todos somos seres humanos. Y yo creo que eso es bastante interesante analizarlo en el momento en que uno considera precisamente que hemos vuelto villanos y hemos vuelto héroes a figuras que realmente solamente estaban viviendo la vida que en buena o mala fortuna les tocó vivir. Y es que vivir dentro de la realeza por muchos momentos parecerá un drama. Y hay una canción de esta rockera española, de esta rockera latinoamericana, que en este momento se me olvida el nombre, pero que está aquí de fondo también, que eventualmente sabremos cuál canción es la que me estoy refiriendo, que se llama Yo, o Menos Mal No Soy Diana de Gales, porque pues evidentemente vivir en una vida que Gloria Trevi tiene una canción que se llama Qué bueno que no fui Lady Di, porque evidentemente vivir en ese contexto de la realeza inglesa pues es complicado por todas las normas que tiene precisamente la vida en realeza, y Gloria, y pues es terrible precisamente para una figura como Diana, que era una figura abocada a la libertad, tener que cumplir seriamente todos estos reglamentos que se entrelazan. Profesor Álvaro Pablo, yo quisiera preguntarle entonces por el matrimonio de Lady Di, de la princesa Diana. ¿Cómo era ese matrimonio y cómo acaba?
Un matrimonio también signado por la tragedia. Un día antes de la boda, o sea, la noche anterior a la boda, que la siguieron por los medios de comunicación de ese momento, sobre todo por la televisión, cerca de 1,000,000,000 de personas. Eso es un acontecimiento planetario, no inglés, planetario, universal. El príncipe Carlos, 24 horas antes, le lanzó esta perla: yo a usted no la amo, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta lo que señala Juliana, pues yo no estoy idealizando a la princesa Diana, es que yo en principio jamás he idealizado a nadie. Y cuando lo he hecho, he pagado un precio muy alto, entonces yo ya no estoy en edad de idealizar a nada ni a nadie. Eso que quede muy claro. Porque también hay una Diana que fue víctima de su propio invento. Una Diana que, contradictoriamente al lado de esa aparente poca autoestima que se tenía, también le encantaba el protagonismo. Ella se sabía bella, se sabía distinguida, se sabía desenvuelta. En las fotos muchas veces prefería salir individualmente y no al lado de su esposo. Fue publicitada y aplaudida por los medios de comunicación, pero ellos también a la hora de la verdad le hicieron la vida imposible. Calculemos que en los 20 años que duró su matrimonio antes del divorcio, que fue todo un escándalo, no hubo casi un solo día en que los paparazzi la dejaran tranquila. Entonces la fama finalmente cobra en quien la tiene un precio altísimo, altísimo. Ahora, uno sí tiene derecho a ciertas comparaciones muy subjetivas. Es que yo no puedo ver con los mismos ojos al mismo tiempo el rostro frío, inquietante, feo, brujeril de Camila Parker al lado del rostro luminoso, fresco, hermoso, desenvuelto, espontáneo de Diana. Eso sí ya son problemas de la subjetividad. Es que la objetividad solo es un invento de los últimos tiempos, que hay que ser objetivos. Nada es objetivo. Entonces, pues Camila Parker sí parece la bruja de los cuentos que hace algunos años todavía les leían a los niños antes de dormirse. Y Tampoco con eso pretendo satanizar al príncipe Carlos, pero evidentemente había una diferencia notable. Ahora, Diana también tenía manifestaciones que la hacían quedar muchas veces como una persona de un desequilibrio bastante notorio. Es claro que padecía de histeria, era romper objetos cuando le daban las furias, tuvo el doble cuadro terrible para una mujer o para un hombre, si es del caso, de bulimia y anorexia nerviosa al mismo tiempo. Todo eso son manifestaciones desgarradoras de una personalidad sumamente atormentada, pero con todo y eso era una, si se puede decir así, un ser atormentado que convocaba y no ahuyentaba, ¿no? ¿No? Y además la gente ignoraba su drama interior, ¿no?
Yo creo que precisamente uno de los momentos, y disculpe que lo interrumpa, profesor, que más popularidad le dio, o bueno, no popularidad, sino cuando la gente realmente se dio cuenta de lo que era ser parte de la realeza, fue precisamente esa entrevista que le dio a la BBC, en donde ella confesaba precisamente eso que usted está diciendo, ¿no? Los cuadros de bulimia y de anorexia, los estados nerviosos, el dolor que ella sentía al no poder estar al frente de sus hijos, o no poder tenerlos tan constantemente como ella hubiera querido, el tema de las infidelidades por parte de su esposo. Todo ese drama fue finalmente lo que también produjo que mucha gente se terminara uniendo a ella en compasión de alguna manera, ¿no? Y es muy raro esto, porque realmente uno no pensaría que una persona que hace parte de la realeza pueda despertar compasión. Y realmente es es un paso necesario para tener otro tipo de princesa Diana. Yo creo que la vida de Diana se divide en dos. La primera es la princesa Diana, a la cual pues la realeza tiene controlada, la cual la realeza tiene allí en palacio y en los actos protocolarios. Y otra es la Diana que se da durante y después del divorcio, la que se da con mayor fuerza a los movimientos sociales, a la que se da con mayor fuerza a la caridad, a la que recorre el mundo conociendo artistas, conociendo músicos, conociendo personalidades como la misma Madre Teresa de Calcuta, la cual se integra a una vida social mucho más abundante e importante. Yo no sé si esta comparación valga la pena, y quiero hacer el paréntesis porque yo creo que otra figura de la época, la cual también tuvo que pasar por lo mismo que pasó Diana, fue el hijo de John F. Kennedy Jr., en el sentido de que su matrimonio también fue un matrimonio atormentado por la prensa, en que su vida, más que por sus acciones políticas y más que por las acciones sociales que él emprendió, estaba marcada siempre por la farándula y el escándalo, siempre la prensa tratando de tomarle fotos, siempre la encerrona de los paparazzis. Y es que en ese momento pareciera que es más bien la constante, la terrible constante, ¿no? Porque evidentemente el hecho de no tener ni un solo minuto de paz podría causar problemas psicológicos a los cuales pues ambas personalidades públicas se enfrentaron en vida. Profesor Álvaro, sí. Pablo, no sé si me sé qué
sí, quiere decir. Sí, sí. Y es que además, sin ponernos ahí en moralinas, si el príncipe le fue infiel a Diana en repetidas ocasiones, Diana hizo lo propio. No, en eso, esa es la actitud infantil, usted me es infiel, yo también lo voy a hacer. Bueno, pero siempre estuvo en la mira de la prensa, que llegó a volverle la vida imposible. Ahora, hay una aparente contradicción. A una poca autoestima se suma también una persona que alguno de sus biógrafos decía que Diana fundamentalmente vivió enamorada de su propia imagen, No es la única persona a la que le pasa eso. Y dice ese biógrafo que en ese sentido se parecía muchísimo a su pariente cercano, nada más y nada menos que Winston Churchill, que también era un enamorado de su propia imagen. Eso le trajo más adelante consecuencias terribles, que fue la de no poder disfrutar ni de una privacidad normal, entre comillas, ni de una privacidad clandestina, teniendo a un ejército de fotógrafos siguiéndole cada paso, si viajaba, si no viajaba, si estaba en alguno de sus palacios. No la dejaron en paz ni un minuto durante 20 años. Eso es una agonía para cualquiera. Y con todo, su fama trasciende. Ya no hay paparazzis para ella. Pero esa es la gran pregunta. ¿Qué se explica aparte del mar de publicidad que tuvo, que ya no existiendo eso, siga tan enclavada en el corazón, no solo del pueblo inglés, sino del mundo entero? Porque tenía encanto, porque tenía ángel. No es la primera vez que yo acudo a una expresión muy española que no todo el mundo la tiene. Tenía duende, como diría el poeta Federico García Lorca. Aún en sus crisis seguía teniendo encanto, ¿no? Entonces, es un caso muy especial, y es que a diferencia de la madre Calcuta, que casi que se aborrecía a sí misma en hacer del dolor el enclave de todos sus actos del sufrimiento, Diana por lo menos procuraba ponerle paliativos a su sufrimiento, que no lo logró. Bueno, se habla de que no fue la única persona de apellido Spencer que tuvo una vida trágica. Parece que toda una saga de tragedias azotó por periodos largos a ese ilustre apellido.
Pues yo creo que para darle continuidad al programa y para avanzar un poco más hacia esa Diana precisamente de los amigos, esa Diana que era mucho más cercana al pueblo, escuchemos un poco de esa entrevista de la BBC, escuchemos un poco de esa voz de la princesa Diana que está en el proceso de divorcio y que sin duda alguna después se va a convertir casi en una rockstar de la realeza, no solamente, sino de la vida pública de Inglaterra, de Estados Unidos y del mundo entero.
It wasn't long after the wedding before you became pregnant. What was your reaction when you learned that the child was a boy?
Enormous relief. I felt the whole country was in labour with me. And enormous relief. But I had actually known William was going to be a boy because the scan had shown it, so of course, no surprise.
Had you always wanted to have a family?
Yes, I came from a family where there were four of us. So we had enormous fun there. And then William and Harry arrived. Fortunately, two boys. It would have been a little tricky if it had been two girls. But that in itself brings responsibilities of bringing them up. William's future being as it is, and Harry are sort of like a form of a backup in that aspect.
How did the rest of the royal family react when they learnt that the child that you were to have was going to be a boy?
Well, everybody was thrilled to bits. It has been quite a difficult pregnancy. I hadn't been very well throughout it. So by the time William arrived, it was great relief because it was all peaceful again and I was well for a time. Then I was unwell with postnatal depression, which no one ever discusses postnatal depression. You have to read about it afterwards. And that in itself was a bit of a difficult time. You'd wake up in the morning feeling you didn't want to get out of bed, you felt misunderstood and just very, very low in yourself.
Was this completely out of character for you?
Yes, very much so. I've never had a depression in my life. But then when I analysed it, I could see that the changes I'd made in the last year had all caught up with me, and my body had said, we want a rest.
Es precisamente la voz de Diana de Gales, una voz de una mujer que primero tenía una voz muy atrayente y segundo que realmente transformó lo que después va a ser la percepción de la realeza. Juliana, ¿qué acciones o cuáles considera usted que fueron las principales ayudas sociales a las cuales se inmiscuyó Diana durante su vida?
Nicolás, yo siento que la princesa de Diana estuvo siempre ligada, como ya lo ha dicho el profesor Álvaro Pablo, a las labores sociales, a las labores de ayuda a otras personas, pero creo yo que una de las cosas más importantes que hizo, que de por sí no fue tan, no sé si no sería planeado de alguna manera, fue cómo ella ayudó a concientizar acerca del VIH. Sabemos que el VIH fue una enfermedad que fue recriminada a las personas homosexuales, que hubieron un montón de mitos acerca de estas personas, de cómo debían tratarse, si podían tocarse y todo este asunto. Y hay una foto donde está la princesa Diana tocando a un paciente que tiene VIH. Esta sería... este pequeño como apto sería uno de los que pondría como en discusión cómo se estaban tratando a las personas, que el VIH siempre ha tenido un trastorno homofóbico evidente y sin duda alguna la princesa Diana ayudaría en la lucha de los derechos y de la dignidad de las personas que lo padecen.
Eso que usted dice es muy importante porque tenemos que recordar que en aquel momento la gente pensaba que el VIH por el mero contacto se podía contagiar, ¿no? Que era una especie de lepra en la que si uno toca a la persona ya inmediatamente se contagia, ¿no? Si uno comparte cubiertos con la persona, pues puede haber un riesgo de contagio. Ya con el tiempo se sabe que realmente al tener contacto con el aire el VIH va perdiendo, pierde casi por completo su posibilidad de contagio. Pero en esa época la discriminación hacia este tipo de personas que padecían esta enfermedad era muy grande, sobre todo por lo que usted dice, realmente más que la enfermedad en sí misma era la homofobia que había detrás de la enfermedad y yo creo que Diana sí lo hacía concienzudamente, ir a los hospitales, abrazarlos, darles la mano, conversar con ellos, era algo que en el momento cuando ningún estado y ningún gobierno estaba haciendo lo suficiente, cuando se estaba desactivando el uso del condón, cuando se estaba desactivando la prevención a la enfermedad, era un acto casi revolucionario el hecho de que ella se sentara a hablar con ellos. Pero no es lo único, ¿no? El hecho del desminado.
Ojo, Nicolás. Ahí vuelve una gran semejanza y yo no creo que ella lo hiciera por pose o para que los medios la posicionaran más. Yo creo que era una actitud natural y espontánea. En eso se asemeja a la madre de Calcuta. Si la madre de Calcuta acariciaba y acariciaba con verdadera ternura a los miles de leprosos que todavía existen en la India, yo veo que lo propio hacía Diana con esta gente infectada con ese, con el VIH que definitivamente sí generó un estigma que fue muy extendido entre los 80 y los 90. Hoy afortunadamente ya ha sido muy minimizado, ¿no? Pero en esa época era como tener otra especie de lepra.
Y bueno, tenemos que hablar que uno de los amigos más íntimos de Diana, pues padeció y murió de VIH, que es de VIH-Sida, que es Freddie Mercury. Freddie Mercury, pues fue una de las figuras con las cuales Diana hizo química inmediatamente, estuvo unido a él, la acompañó en fiestas. Freddie Mercury también la sacaba de Palacio para que ella, pues, pudiera solventar un poco las difíciles situaciones. Entonces, yo creo que el hecho de que uno de los hombres más importantes de la Inglaterra en ese momento, una de las figuras clásicas del rock que era amigo íntimo de ella, muriera en esas condiciones y muriera pues en una agonía tan difícil, la llevó a ella misma a ser protagonista también en la lucha contra el VIH, donando sus propios vestidos en recolectas para las investigaciones, haciendo una serie de eventos caritativos, los cuales pues ella era protagonista. Ella fue a Estados Unidos, visitaba los hospitales y en las noches hacía bailes, hacía fiestas para recoger los recursos que se necesitaban para la investigación, porque aparte de todo, como ya lo dije, y creo que eso es importante, casi que si no era parte de la población afectada, la gente prefería como ignorar el tema, ¿no? Y entonces que el hecho de que una figura tan pública como era la princesa de Gales se tomara la molestia de ir a los hospitales, se tomara, pero no solamente con el VIH, se tomara la molestia de ir al África a tratar de ayudar un poco a las personas que estaban sufriendo, padeciendo el hambre, la hambruna, que fuera a ayudar al África también con los temas del desminado, que abrieran que en la década de los 80s abriera la primera clínica investigativa sobre el VIH en Inglaterra, pues habla muy bien precisamente de esa vocación humanitaria que la va a acompañar no solamente durante sus años de realeza, sino los años posteriores al divorcio, y que también van a ayudar y van a aportar un poco a la imagen que hoy por hoy hemos construido de Diana. Diana no solamente es esta mujer caritativa y la mujer de la realeza, sino es una mujer hecha de sus amigos. ¿De quiénes podríamos hablar en el momento en que hablamos de amistades de la princesa Diana, Juliana?
Yo siento que la princesa Diana hizo parte de una década y que se ve como la importancia de esa década. Diana era amiga de Elton John, era amiga de Freddie Mercury. Dicen que tuvo un amorío con Bryan Adams y que este le compuso una canción que justamente se llama Diana, en su honor. También, como ya lo ha dicho usted, Nicolás, fue amiga de Freddie Mercury, fue amiga de muchas figuras del rock británico, del rock anglosajón, que marcarían de alguna manera una época y que uno daría como referente de una princesa, imagina, una princesa de Gales que ha huido de sus obligaciones y que ahora tiene un grupo de amigos que es donde sale de fiesta. Incluso hay una anécdota que dice que ella salía con Freddie Mercury y que se devolvía vestida con ropa de hombre, que le gustaba, para, como ya sabemos, los paparazzis estaban encima de ella, entonces se vestía de hombre y intentaba entrar sin que se dieran cuenta.
A los bares gays de Inglaterra, sí, así es.
A todo esto no hemos hablado de su último gran amor, no ha morido, que es otra cosa, con este hombre de origen egipcio, Dodi Al-Fayed. Entonces, Nicolás, ¿qué puede contarnos? Porque ambos murieron, y qué paradoja. Yo considero que gran parte de la vida de Diana fue como si hubiera estado viajando a través de un túnel, sin derecho a ver la luz blanca al final del túnel, como dicen todos los manuales de autoayuda, ¿no? No. Como que vivió en un túnel y murió en un túnel, porque efectivamente fue en un túnel donde se estrelló el carro estrepitosamente. ¿Qué podemos decir de este, su otro gran amor, su otro príncipe azul, con la que aspiraba a cumplir su sueño de hada? ¿Qué pasó?
Pues él era médico, ¿no? Él era... si no estoy mal, él era parte de precisamente un equipo bastante importante de la medicina inglesa en ese momento, y él pues fue, creo yo, también parte fundamental precisamente de esas ayudas caritativas a las cuales Diana dedicó sus últimos años de vida, sin saber que eran los últimos, ¿no? Porque realmente Diana estaba en todo el vigor de su vida, estaba peleando por sus hijos, estaba peleando por ella misma, y lo conoció a él, y fue parte de toda esa vida que ella pues estaba haciendo. Y aparte de eso, también él hacía producción de cine, era cineasta, entonces eso también era parte de esa farándula que en ese momento se estaba creando, de todos esos hitos generacionales, porque yo creo que hablar de farándula vuelve banales un poco a estas figuras que, si bien, pues sí, hacían parte del entretenimiento, no necesariamente eran banales, sino que más bien obedecían a todo lo que estaba, a todo el movimiento que en ese momento se estaba levantando de figuras jóvenes, de un cambio generacional bastante importante respecto a sus a su vida y respecto a su existencia. Además, él va a ser descendiente de un médico que va a tener su mismo nombre y que va a ser fundamental en Egipto, precisamente por las fundaciones y las ayudas sociales que va a hacer este hombre alrededor de su vida, un hombre que sigue vivo, el padre de este último novio de la princesa Diana, sigue vivo y es hoy por hoy un ícono en Egipto. Entonces, también venía de una familia bastante interesante, bastante unida al pueblo egipcio, y que sin duda alguna, pues mal que bien, tal vez queda un poco relegada su figura alrededor de ser el último noviazgo de Diana. Yo creo que ese es un problema, muy fuerte, en el sentido de que hay figuras que se sobreponen unas sobre otras, ¿no? Y casos en la historia tenemos muchos. Entonces, por lo general se les deja de lado cuando se empieza a hablar precisamente de este tipo de personajes. Ahora, no yo, sé, yo, Juliana, si quise, dígame.
Nicolás, yo encuentro también ciertas semejanzas entre Lady Di y Jacqueline Kennedy.
Sí, es evidente que tal vez un poco en los sentidos trágicos, en los signos trágicos de su vida.
Sí,
¿no?
sí.
Yo creo que otra figura que es fundamental dentro de la vida de Diana y la cual pocas veces se menciona es Michael Jackson. Diana, según lo que él cuenta en las entrevistas que se le hicieron luego de la muerte de precisamente de la princesa, fue que pues él se comunicaba constantemente con ella, que a las 3 de la mañana Diana llamaba y él la escuchaba, más porque él tiene una canción que se llama Diana Tree, que habla precisamente de no de Diana, sino de un estilo de mujer que en ese momento va apareciendo, que son las llamadas groupies, ¿no? Que son mujeres que están ahí para la banda, que están ahí para el artista, que están dispuestas a todo. Y Diana le decía que le cantara esa canción porque a ella le hubiera gustado ser un poco ese tipo de mujer, no ser la mujer de la realeza, sino ser la mujer de su época, ser la mujer de su generación, la que si iba a los conciertos y no tenía miedo a que la prensa la persiguiera, porque finalmente yo creo que la condena, y lo reitero, la condena de Diana realmente fue esa búsqueda excesiva de los medios de comunicación, de estar siempre detrás de ella, de siempre estar mirando qué hacía. Incluso eran cosas tan comunes como ir a un restaurante, pero por ser Diana, ir a un restaurante significaba toda una noticia del entretenimiento que vulgarizó un poco su vida, ¿no? La volvió tal vez banal, cuando realmente era una mujer que en todos los sentidos reflejaba una profundidad psicológica pues terrible, pero también una profundidad de ayuda social que finalmente fue su desahogo. Hay gente que se desahoga de distintas maneras, hay artistas. Ya lo vimos en el capítulo que hicimos de Marilyn Monroe, entonces se desahogaba a través de las letras. Yo creo que Diana, la princesa de Gales, se desahogaba a través de precisamente esa búsqueda constante de ayudar a los demás era su mecanismo de defensa frente a toda la tragedia que podía representar su vida. Juliana, no sé si su merced quisiera complementar un poco respecto a esto, quisiera hablar algo más respecto a esta figura.
Así es, Nicolás. Yo quisiera agregar un poco cómo la figura del padre de la pareja de Ana de Gales en ese momento, Mohamed Al-Fayed, es como la base de lo que se habla de que fue un asesinato y cómo este hombre luchó, creo que fueron 10 años de su vida en un juicio para intentar demostrar que a juicio de él, su hijo y la princesa habían sido asesinados por la familia real. Y yo, otra cosa antes de eso que quisiera agregar es que no se le ha dado, en mi opinión, la suficiente como culpabilidad a los medios, como Diana, si murió por los paparazzis, como no se enfrentaron realmente a cargos públicos, no sé si legales si los hubo, pero públicos de estas personas que la persiguieron, hicieron que se estrellara y luego tomaron fotografías de la princesa Diana en el carro.
Claro.
Igualmente hay una entrevista que dieron en 2007, si no estoy mal, los príncipes Guillermo y Enrique, que dicen que los paparazzis perseguían a Diana y le escupían con tal de tomar una fotografía donde ella estuviera molesta y poder presentar de alguna manera la cara amarga de la princesa. Entonces yo siento que no hay la responsabilidad que debería en los medios, y hay varios estudios dentro de la academia acerca de cómo presentaron los medios de comunicación la vida y la muerte de Diana de Gales y cuál es su responsabilidad en toda la tragedia que fue su existencia.
Muy, muy importante esa intervención de Juliana. Yo estaba pensando mientras ella hablaba que no hay estudios serios que nos hablen de la psicología del paparazzi, del síndrome del paparazzi. Qué bueno sería comprender a fondo qué hace que determinados seres humanos, independientemente de la disciplina que han abrazado, eso casi que, en otras palabras, es un voyerismo autorizado. Es estar siempre espiando a una persona, no dejándole ni un minuto de privacidad en nada, es un acoso permanente. Pero eso aparentemente no tiene ningún tipo de sanción penal ni legal, ¿no? No, entonces no le dejaron la vida en paz, pero es que es una contradicción, porque también ella en buena medida fue una hechura de los medios de comunicación, ¿no?
Pero sí es cierto que hace falta establecer responsabilidades, ¿no? Durante, inmediatamente después de la muerte de Diana, ya empezaron las conjeturas respecto a quiénes eran los responsables de la muerte de Diana, y ahí entra mucha gente. Entonces, ya tenemos que irnos despidiendo por el día de hoy. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Esa es la reflexión que yo creo que hay que dejar, precisamente la reflexión respecto a las responsabilidades, hasta qué punto podemos llevar al límite a ciertas personalidades sencillamente por tratar de verlas constantemente 24/7. Y sin duda alguna, los homenajes a la princesa Diana siempre serán pocos. Entonces, muchas gracias a todos y nos escucharemos dentro de 8 días. Y ya, muchas gracias.
Muy amables, gracias.
No más imaginar en tener la sangre azul. Me da escalofríos, qué color tan frío. Mi sangre colorada es apasionada y a las pobres princesas les va de la pata. Bueno que no fui Lady Di. Qué bueno que no fui Lady Di. Casarme con el Carlos, ni pensarlo, no estando enamorados. Ay, qué asco, qué bueno que no fui Lady Di.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.